Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 14 de febrero, feliz día de San Valentín para quien lo celebran. Y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia, en español, Panamá trata de seguir los pedidos de Trump de sacar a China y convertirse en puerto de inmigrantes expulsados de Estados Unidos para evitar escalada por el canal. Hablamos de cómo emprender un negocio en Australia de la mano de un experto. México fue el país más peligroso para periodistas de Latinoamérica en 2024. Traemos además la información deportiva, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El primer ministro australiano dice que ha presentado argumentos sólidos a favor de las exenciones arancelarias australianas ante los Estados Unidos. Organizaciones de musulmanes en Australia se suman a la condena de un vídeo viral en el que dos enfermeros supuestamente hacen comentarios antisemitas. Y un joven que andaba en kayak en Chile es atrapado brevemente en las fauces de una ballena antes de ser escupido. Estos son los titulares del viernes 14 de febrero. El primer ministro Albanese dice que ha presentado argumentos sólidos a favor de las exenciones arancelarias australianas ante los Estados Unidos, a medida que se acerca la fecha de inicio de un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio. El primer ministro ha dado esta garantía durante una visita a Shell Harbour, en la costa sur de Nueva Gales del Sur, parte de la sede del ministro de Finanzas, Stephen Jones, y donde alrededor de 3.000 personas están empleadas directamente en la fabricación de acero. Albanese dice que ha tomado la palabra de Donald Trump durante su conversación telefónica anterior de que se consideraría seriamente una exención. El primer ministro dice que también ha tomado nota del pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos el día de hoy de que el país también impondrá aranceles recíprocos a los socios comerciales en el futuro.
Well, Australia has none. On the US, we have a free trade agreement.
Bueno, Australia no tiene ningún problema con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio, apoyamos el empleo y también apoyamos los trabajos. Incluso las turbinas de acero están hechas de acero, por cierto. Y queremos que se fabriquen con acero de Illawarra y también con fabricación nacional, decía Anthony Albanese. Y organizaciones de musulmanes en Australia se han sumado a la condena de un vídeo viral en el que aparecen dos enfermeros de Nueva Gales del Sur que supuestamente hacen comentarios antisemitas. La comunidad musulmana Ahmadía de Australia Occidental ha publicado un comunicado en el que condena vehementemente los comentarios, afirmando que violan la santidad de la vida humana. El líder de la comunidad musulmana, el doctor Jamal Rifi, ha dicho a Sky News que la gente definitivamente no está de acuerdo con la opinión expresada por los dos enfermeros. Mientras tanto, la enfermera de Nueva Gales del Sur, Alam Nasal, ha dicho a SBS Arabic que ella y sus colegas están horrorizados por lo que se dice en el vídeo y dice que el comportamiento de la pareja no refleja las opiniones ni los valores de los musulmanes. Así como aquí me respetan, debo respetar a los demás, independientemente de su religión o nacionalidad. Espero que la gente tenga en cuenta nuestros sentimientos. No generalicemos ni hagamos suposiciones, decía esta enfermera de Nueva Gales del Sur. Por otro lado, y relacionado con este tema, la coalición ha restado importancia a las revelaciones de que Peter Dutton era ministro del Interior cuando se le permitió establecerse en Australia al ahora ex enfermero que aparece en el vídeo ampliamente condenado. El hombre llegó a Australia como refugiado de Afganistán y se le concedió la ciudadanía hace 5 años, durante el mandato de la antigua coalición en el gobierno. La vicelíder liberal Susan Lee dice que no importa quién estaba a cargo. Estoy de acuerdo con Peter. Tenemos que analizar con atención los parámetros de personalidad de nuestro sistema de inmigración, en el que ofrecemos lo más preciado a la gente, que es un hogar en Australia. Y no es bueno que alguien que ha recibido ese apoyo se comporte de esa manera, decía la vicelíder liberal Susan Lee. Y en otros temas, los supervivientes indígenas australianos de la generación robada han pedido que se tomen más medidas para abordar el trauma y la desventaja de los indígenas tras conmemorar el aniversario de la disculpa en el Parlamento. El aniversario de la disculpa, que fue este jueves, se celebró con ceremonias en todo el país y un desayuno oficial en Canberra, donde el primer ministro, Anthony Albanese, prometió ampliar el plazo de solicitud de compensación por otros 18 meses. Ian Hamm, del Grupo de Referencia de Generaciones Robadas, ha dicho a NITV que fue una ocasión agridulce para él como superviviente de generación robada y que quería asegurarse de que una política así nunca vuelva a ocurrir. Yvonne Mills, una mujer Gulwa y Mirnin, dice que hay mucho más por hacer para llegar a ese punto. Este año se cumplen 28 años desde que se presentó el informe Bringing Them Home en 1997. Y los sobrevivientes de la generación robada todavía esperan que los responsables tomen medidas y cumplan con el compromiso de implementar las recomendaciones en el espíritu con el que fueron concebidas, decía Yvonne Mills. Y en el exterior, Robert F. Kennedy Jr. ha sido confirmado como secretario de Salud de Estados Unidos. Kennedy dice que su primera prioridad será lo que ha llamado transparencia radical y la eliminación de aquellos en el gobierno que, según él, tienen conflictos de intereses. La confirmación de este hombre de 71 años se ha producido a pesar de las preocupaciones de algunos en el Congreso y en el mundo médico de que es un escéptico de las vacunas. Los demócratas, como el líder de la minoría Chuck Schumer, dice que tiene un largo historial de sembrar dudas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas.
By now, it's beyond clear that Mr. Kennedy is not remotely qualified.
A estas alturas ya está claro que Kennedy no está ni remotamente calificado para convertirse en el próximo secretario del Departamento de Salud. De hecho, Kennedy podría ser una de las personas menos calificadas que Donald Trump podría haber elegido para el puesto. Hay muchos otros que habrían sido mejores, decía este líder de los demócratas. Y Estados Unidos ha prometido que Ucrania participará en las conversaciones de paz con Rusia y se espera que los tres se reúnan en los próximos días. La apertura unilateral de Donald Trump a Putin a principios de esta semana y sus comentarios sobre el territorio ucraniano despertaron la alarma tanto en Kiev como en los aliados europeos de la OTAN, que dijeron que temían que la Casa Blanca pudiera llegar a un acuerdo sin ellos. Pero el presidente estadounidense, Trump, dice que Ucrania tendrá un lugar en la mesa durante cualquier negociación. También dice que confía en el presidente ruso Vladimir Putin en el tema de la paz. Y de vuelta en Australia, Anglicare ha pedido la reintroducción de los impuestos a las herencias como una forma de abordar la creciente desigualdad de la riqueza en todo el país. El llamado impuesto a las herencias se abolió en Australia a finales de la década de 1990, aunque el exsecretario del Tesoro, Ken Henry, elogió los beneficios del impuesto en su histórica revisión fiscal bajo el gobierno laborista de Rudd. La directora ejecutiva de Anglicare, Cassie Chambers, dice que es hora de restablecerlo. Dice además que la carga fiscal de Australia ha recaído cada vez más sobre los trabajadores australianos a través del impuesto a la renta personal, mientras que los activos atraen generosas concesiones para aquellos que ya son adinerados.
Australia is actually a complete outlier in this.
En realidad, Australia es un caso completamente atípico en este sentido. Somos el único país que no grava la riqueza en el momento en que fallece el propietario de esa riqueza. La razón por la que esto es importante y por la que Anglicare Australia está preocupada es que cuando transferimos riqueza de una generación a otra, sin que ninguna de ellas quede para el erario público, en realidad estamos consolidando la desigualdad de la riqueza, decía la directora de Anglicare. Y la Policía Federal Australiana dice que está cambiando el guión de los estafadores románticos en este día de San Valentín, al revelar cómo se producen los diálogos que utilizan para atacar las cuentas bancarias y los corazones de miles de víctimas potenciales en línea. El plan se ha descubierto durante una operación para desmantelar un grupo de estafadores en Filipinas que, según la policía, tenía como objetivo a los australianos a través de aplicaciones de citas en línea. El comandante de la policía, Graham Marshall, dice que los estafadores pretenden ser una mujer filipina de buen corazón que sutilmente introduce el comercio de criptomonedas en la conversación y lo presenta como una empresa financiera exitosa que las ayudó a lograr una riqueza significativa. Dice que espera que la divulgación de esta información ayude a las personas a evitar que se aprovechen de ellos. Queremos asegurarnos de que todos los que usan aplicaciones de citas tengan las herramientas y la información para estar seguros en línea y evitar las estafas románticas, decía la policía. Y un joven que andaba en kayak junto a su padre en aguas del Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile, fue atrapado brevemente en las fauces de una ballena jorobada antes de ser escupido, momento que fue captado en un vídeo. Adrián Simancas dice que estaba haciendo kayak con su padre en Bahía El Águila, cerca del faro de San Isidro, cuando la ballena jorobada salió a la superficie, envolviéndolo a él y a su kayak amarillo por unos segundos y luego soltándolo. Su padre, Del, ha capturado el encuentro en vídeo, así lo cuenta.
Y enciendo la cámara y escucho una ola que revienta detrás de mí, pero fuerte. Y cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Entonces ese es el único momento de susto realmente que tuve, porque no vi a Adrián como por 3 segundos. Y de repente sale así como disparado y sin packraft. Y después como al segundo sale el packraft. Y después veo la aleta de algo.
Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 33 grados de máxima. Adelaide, lloviznas con 25 grados. Melbourne, lluvias intermitentes y 23 grados. Canberra, posibles lluvias y tormentas con 26 de máxima. Brisbane, nubes parciales con 31 grados. Y Sydney, nubes y lloviznas con 30 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte en nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta edición de Australia en español de este viernes 14 de febrero de 2025, día de San Valentín en Australia y en varios países del mundo. Hoy en el programa vamos a hablar de varios temas. La cantidad de periodistas muertos en México lo ponen como uno de los países más peligrosos para el periodismo. Hablamos también de cómo emprender un negocio aquí en Australia de la mano de un experto. Traemos información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre el Canal de Panamá. Panamá se salió del estratégico acuerdo chino de la Ruta de la Seda y se ofreció como puente para la deportación masiva de inmigrantes luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal de Panamá si el país no reducía la influencia china y los peajes que deben pagar los buques estadounidenses en la ruta construida por su país. En la visita del secretario de Estado Marco Rubio, Panamá se ofreció como puente para repatriar migrantes que deporte Estados Unidos y el miércoles llegó ya el primer avión militar con 119 personas de China, Afganistán y otros países. Además, para mostrar la relación privilegiada con Washington y no con Pekín, el mandatario panameño José Raúl Mulino sacó al país del principal proyecto geopolítico y comercial del presidente chino Xi Jinping, aunque este jueves dijo que el nexo bilateral se mantenía inalterable. La principal carta que tiene Panamá es la auditoría que realiza la Contraloría a dos puertos otorgados en concesión a una subsidiaria de la empresa china Hutchinson Holding con sede en Hong Kong. Washington considera sus puertos ubicados a cada entrada del canal una amenaza para su seguridad por considerar que Pekín podría usarlos para bloquear la vía en un conflicto. En el otro frente de discordia, los peajes, hace una semana Washington anunció que Panamá había eliminado las tarifas para sus buques militares que cruzan el canal, lo que el presidente Bulino tildó de mentira intolerable. Los acuerdos por los que Estados Unidos entregó en 1999 la vía a los panameños obligan a la autoridad del canal de Panamá a cobrar los peajes por el tamaño y carga de los buques y no por su procedencia. Trump no descarta la fuerza militar para tomar el canal. Dice, vamos a recuperarlo o algo muy potente va a suceder. Sobre la situación en el canal de Panamá, conversamos con Jaime Porcel, analista político e investigador en ese país.
Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, gracias. Bueno, Panamá tiene dos opciones en esta coyuntura, ¿no? Número uno, polemizar y enfrentar directamente las intenciones sin ningún sentido, sin ninguna mediación diplomática, sino simplemente responder al despliegue de fuerza que hace el presidente estadounidense Donald Trump con respecto a Panamá. No solamente con eso, sino argumentando una seguidilla de falsedades evidentes, ¿no? De que el Panamá, por ejemplo, está manejado por el Partido Comunista Chino, cosa que totalmente irrisoria, ¿no? De que nosotros los panameños compramos el canal por $1, negando toda una lucha de varias generaciones por la consecución del recurso, entre otras, ¿no? De que hemos sido muy inequitativos con los Estados Unidos, al cual le cobramos más, eso es totalmente falso, por el tránsito de sus barcos, ¿no? Entonces, han sido por lo menos 6 mentiras, una detrás de otra, todas evidentes, Carlos. Todas evidentes, con ningún viso de seriedad ni de sinceridad. Totalmente falsedades. Sin embargo, el gobierno ha entendido de que él no desea una medición de fuerzas con el gobierno norteamericano liderado por este señor Trump. Y ha optado, pues, por ceder algunas concesiones. Por ejemplo, extrajo a Panamá del acuerdo de la ruta de la seda conseguido hace 7 años con el presidente de la administración Varela anterior, entre otras cosas, se ha mostrado pues dispuesto a negociar, pero siempre advirtiendo también, esto hay que también conocerlo, siempre advirtiendo que el canal es y será panameño.
Bueno, ¿qué efecto ha tenido dentro de Panamá, dentro de los ciudadanos, esta reacción de Estados Unidos y la petición o la exigencia de hacer ciertas concesiones para no quitarles el canal?
Bueno, se ha evidenciado, y eso quizás podemos decir que fue lo bueno, se ha evidenciado el desconocimiento de un sector de panameños con respecto a qué beneficios incorpora Panamá en función de poder administrar y poder comportarse con propiedad, como propietario del canal. ¿Qué beneficios aporta el canal a Panamá? Son múltiples, pero lo que sucede es que esos beneficios económicos van a una olla común, y luego después se convierten en escuelas, se convierten en carreteras. Pero además también el canal está en el centro de la identidad nacional del panameño. Los panameños nos sentimos muy orgullosos de haber participado en la construcción del canal y ahora de tener una administración calificada por tirios y troyanos, Carlos, como eficaz. Entonces, atentar contra el canal también despertó otra vez un espíritu nacionalista que había estado adormecido y que los panameños consideramos como ya un derecho cuya lucha había terminado ya en 1999, cuando se nos entrega el canal y las tierras adyacentes y sale de nuestro territorio el último soldado norteamericano. Ya la gente entendió que bueno, ya la lucha había concluido, ya pues éramos soberanos y una sola bandera ondeaban en nuestro territorio, hasta que ahora Trump vuelve y nos despierta de ese sueño. y nos dice que no, que ahora él quiere que nosotros pues le devolvamos el canal a él y que está dispuesto por lo económico e incluso por lo militar a conseguir esa devolución. Eso es enardecido, la verdad, los panameños, y aquí ahora mismo otra vez surgió el símbolo de la, precisamente de esa identidad que es la bandera nacional, a ahorrar los hogares panameños. Hay siembra de banderas en los distintos lugares, ¿no? Ha aparecido otra vez ese espíritu nacionalista que estuvo adormecido, precisamente porque sentíamos que ya la lucha había concluido. Pero también por otro lado, ha sucedido algún sector que dice que no, que ellos quieren que esto se le devuelva a los Estados Unidos, y no sienten que hay ninguna ganancia de haber nosotros administrado el canal por 30 y tantos años.
Me gustaría saber, en tu visión, ¿crees que sí sería factible que realmente Donald Trump se tomara nuevamente el canal de Panamá?
Bueno, dicen los entendidos de que eso es una, pensar que haya una intervención militar en contra de un pueblo pequeño sin ninguna bandera que justifique una acción de esa naturaleza es sumamente improbable en este siglo XXI, ¿no? Con o sea, los Estados Unidos estarían perdiendo demasiado haciéndose del canal. Sin embargo, no dejan también de advertirnos de que tomemos en serio las amenazas de Donald Trump de regresar otra vez al destino manifiesto, ¿no? Y aquellas admoniciones de que América para los americanos, de que nosotros somos la nación designada por Dios para dominar el mundo, otra vez toda aquella retórica final del siglo XIX que justificó precisamente el expansionismo, ¿no? Aquella la toma de la mitad de México, la toma de Puerto Rico, la intentona de tomar Cuba y de tomar Filipinas, ¿no? De tomar Canadá también, de todo aquel pedido que se llamó el expansionismo imperialista norteamericano. Que eso, Donald Trump parece estar reviviendo la doctrina del presidente William McKinley de aquel destino manifiesto.
Bueno, vamos a las implicaciones a priori que tienen estas presiones por parte de Estados Unidos. Y una de esas es, por supuesto, que le quitan la auditoría que se le había concedido a una empresa china con sede en Hong Kong para auditar cierta parte del canal, pero también los peajes que están cobrando. Estados Unidos dice que le están cobrando mucho a sus buques. Me imagino que hay una reducción de tarifas. ¿Cómo esto afecta a la economía interna en Panamá?
Bueno, esa reducción de tarifas no se puede dar sin violar el Tratado de Neutralidad. Que el Tratado de Neutralidad dice claramente de que todos los países están obligados a pagar la misma tarifa por transitar por el canal, ¿no? Lo que sí incluye es la ventaja, digamos así, para los barcos de guerra norteamericanos de que no hagan fila, ¿no? Igual con los barcos costarricenses, igual con los barcos colombianos. Sin embargo, esa es la única salvedad que contienen los tratados, el Tratado de Neutralidad. Por ende, dar cualquier tipo de ventaja a los Estados Unidos, a la flota norteamericana, supondría una violación a los tratados. E incluso pudiera ser óbice para provocar una intervención, en este caso, pues justificada de que los tratados, que una de las cosas incluso que ha venido arguyendo Donald Trump, de que los tratados se han violado, ¿no? Nada más que él dice que lo que pasa es que se han violado porque hemos entregado la administración del canal, cuando de 5 puertos hay dos de ellos, que es donde están el capital hongkonés, allí, en Whampoa, ¿no? Con Whampoa, que Whampoa tiene 53 puertos a nivel mundial, incluso dentro de Estados Unidos tiene 3 puertos grandísimos. Pero ellos consideran que esos puertos aquí en Panamá significan la presencia del Partido Comunista Chino dominando el canal, cuando ellos sencillamente lo que brindan son las labores comunes de puertos y no tienen que ver absolutamente nada con la administración de la vía interoceánica. O por eso yo decía que han sido toda una seguidilla de insensatas inexactitudes para arguir de que el canal debe ser devuelto a los Estados Unidos, Carlos.
Bueno, finalmente, ¿cómo afecta eso también el mandato de Molino siendo tan nuevo en el puesto y viendo que esta presión que viene por parte del norte también puede cambiar incluso la geopolítica de la región?
Bueno, decididamente, mire que los bonos panameños han entrado en un declive con estas tensiones con el gobierno norteamericano. Por otro lado, también significa una lección para aquel sector gubernamental que ha caído siempre, incluso la empresa privada también, que la empresa privada siempre insistió de que esto lo que era una mala información, que había que aclararle al presidente Trump de que no, que el Partido Comunista Chino no tiene absolutamente injerencia alguna, que ningún otro partido, ninguna otra nación tiene injerencia alguna en la administración mexicana, que esto era muy sencillo, había que aclararle. Me explico, eso es una total ingenuidad, me parece a mí, tengo que admitir eso. Y también otros, y que creo que en estos momentos, junto a otros sectores dentro del propio gobierno, se deben estar despertando. ¿Qué decir de Milei en Argentina, no? Que Milei también pues se puso a los pies de Trump, y ahora Trump acaba de agarrar el acero argentino y lo acaba de agarrar con 25%, el acero y el aluminio con 25%. Le ha puesto una tarifa que tiene un efecto de 600 millones en el Producto Interno Bruto de Argentina, nada despreciable. O sea, está sucediendo que aquellos que se habían declarado grandes o posibles grandes aliados de la gestión Trump, resulta ser que han estado siendo tratados a punta de bofetones, ¿no? Eso es así porque dice el viejo refrán, los Estados Unidos no tiene amigos, sino aliados de conveniencia.
Jaime Purcell, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos los oyentes.
Tras el fin de las vacaciones de verano y la vuelta a la normalidad en el nuevo año, algunas personas se plantean hacer cambios en su nueva vida laboral o incluso iniciar nuevos proyectos o emprender un negocio. Según datos de la Oficina de Estadística, en Australia hay registrados más de 2,5 millones de negocios de todo tipo. Y en el año pasado fiscal, el número de emprendimientos creció en Australia en casi un 3%, aunque es cierto que por diversos motivos algunos de ellos no prosperan. Hoy en SBS Audio recuperamos una entrevista con el colombiano David Gómez, quien se ha convertido en un gurú de los negocios. Ha escrito varios libros y recorre medio mundo dando conferencias a emprendedores y aconsejando a dueños de empresas sobre cómo ser exitosos con sus proyectos. Esther Lozano conversó con él sobre sus secretos para el éxito y su trayectoria personal.
Hola Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar acá en el programa.
Cuéntanos lo primero, David, para los que no te conocen, ¿cómo te defines?
Esther, yo soy un apasionado por la venta de valor, por la venta digna, por ayudar a los emprendedores a que tengan herramientas para poder tener negocios mucho más prósperos. Durante muchos años me he enfocado mucho en eso. Soy una persona que es de causas y para mí la causa es esa, es poderle dar herramientas a los negocios para que de verdad les vaya mejor y especialmente en el tema comercial y en el tema de vender a buenos precios, de poder demostrar ese valor.
Has escrito ya 5 libros, has dado cientos de conferencias y dices que tu misión es ayudar al mayor número de personas a sacar sus negocios adelante, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué te hizo dejar tu trabajo en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas y querer convertirte en un conferenciante, un motivador, como haces ahora?
Pues yo creo, Esther, que como muchas cosas en la vida, uno no las planifica, sino que son decisiones que van llegando. Después de 15 años en el mundo corporativo, en diferentes multinacionales, en posiciones de ventas y marketing, en el 2009 pierdo mi empleo y mientras buscaba trabajo empecé a hacer algunos apoyos, consultoría, coaching a diferentes negocios y empecé como a disfrutar toda esta pasión de que no es solamente el trabajo un tema económico, sino un tema de realización personal, de un propósito. Y siempre había estado como esa iniciativa y desde ahí arranqué los primeros años haciendo coaching y consultoría hasta que ya posteriormente cuando alguno de mis libros, que es Bueno, Bonito y Carito, realmente logró mucho reconocimiento, fue un tema muy relevante para las compañías que empiezan a migrar como a las tarimas, pero fue más un tema casual donde previo a esto yo dictaba presentaciones, hacía conferencias, pero más como un mecanismo para conseguir clientes para coaching o para consultoría. Ya después, con el tiempo, las compañías empiezan a decirme, ¿por qué no le manda este mensaje a mi fuerza de ventas o háblele a este equipo? Y ahí fue cuando fui migrando ya solamente a este proceso tan, tan lindo de poder tocar la vida de tantas personas.
Me imagino que has hablado con muchísimos emprendedores, conoces muy bien muchas empresas, cómo funcionan. ¿Cuál dirías tú, David, que es el error más común que ves que los emprendedores o los dueños de negocio cometen y que hacen que sus proyectos fracasen o que no prosperen?
El principal que he visto, yo diría, Esther, es la falta de diferenciación. Los emprendedores nos enamoramos mucho de nuestro producto, de nuestro servicio, decimos es súper especial, es maravilloso, no hay nada como esto. Pero a los ojos de los clientes, en muchos casos, sí hay otras alternativas muy similares. Y la consecuencia fatal de la falta de diferenciación es que un negocio es percibido como reemplazable, sustituible, como un commodity. Entonces te dicen, ah, tú eres una veterinaria, hay muchas otras. Ah, tú tienes una pastelería, tengo otras. Ah, tú tienes una almacén de reparación, hay otro. Entonces, en la medida que uno sea percibido como muy similar al resto, definitivamente el precio va a entrar a ser la variable. Y por eso me he especializado mucho en cómo demostrar justamente ese valor para que no tengas que competir por precio. Y para mí la diferenciación, el gran beneficio es ese, que tú logras tener un precio mejor y que logras alejarte del resto.
Sin embargo, con la competencia que hay y cada vez más gente queriendo emprender y montar sus propios negocios, más que nunca, es difícil diferenciarse, ¿no? Porque cuántas opciones, no sé, tiene una veterinaria de ser diferente al resto, ¿no? Uno se pregunta.
Claro. Ahí yo creo, Esther, es que el punto es que buscamos la diferenciación en el producto o en el servicio per se. Y yo creo que difícilmente está allí. De hecho, piensa en muchos casos donde tú eres solamente un comercio. Tú distribuyes una marca de un tercero. El diferencial no es el producto. Entonces, sí, puede haber muchas compañías que ofrezcan servicios similares, pero justamente en varios de mis libros hablo de que los periféricos son lo que hace la experiencia. Por ejemplo, el servicio que le brindas a tus clientes, la postventa, el perfil del equipo que te atiende, los equipos en la veterinaria con los que trabajas, el portafolio, la complementariedad, muchas cosas. La especialización, por ejemplo, el que tú conozcas mucho mejor un tipo de problema que el resto. Entonces hay muchos elementos donde, a los cuales uno puede acudir para construir un argumento que, aunque puede que en mi industria yo luzca que hago algo similar, definitivamente la forma en la que entrego el servicio o el producto, como lo hago, o el empaque, como lo hago, o el posicionamiento que le estoy dando, puede darme a mí un quiebre de cintura para decir, sí, yo al final del día, por lo que facturo el dinero, es lo mismo que el otro, pero la forma como lo estoy haciendo y la experiencia que le brindo a mi cliente es totalmente diferente. Entonces, por supuesto, y en todas las industrias pasa así. Si tú te vas desde grandes compañías de la aeronáutica, pues hay 1000 aerolíneas y tú puedes escoger cualquiera, las experiencias y otras variables, o en pequeños negocios, ¿qué es lo que rodea realmente el producto? Ahí creo que están los diferenciales, Esther.
Tú has viajado por todo el mundo, David, dando conferencias sobre esto precisamente, cómo tener éxito en los negocios. ¿Cómo percibes esas diferencias culturales de los sitios a los que vas? ¿Hay algo diferente que, por ejemplo, le dirías a un australiano en comparación con un colombiano?
Yo lo que creo es que siempre hay que tener muy presente las particularidades de cada mercado. Y yo creo que en ese entendimiento de cuáles son aquellas variables que pueden determinar que tu producto o servicio tenga éxito o no, es donde entra a jugar eso. Digamos que si uno mira, se llama Trinidad Comercial, y es tres elementos que debes conjugar, y es tu propuesta de valor, entender a tu competencia o qué hay en la calle, y entender a tu cliente. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tengo yo que los demás no resuelvan igual y que para mi cliente sea importante? Ahí está como el sweet spot, como ese santo grial de qué es lo que te hace a ti diferente. Y ahí es donde entran justamente las diferencias culturales o las diferencias en cada uno de los mercados. Y lo importante es entender qué no está resuelto de la misma manera para ver uno dónde puede llegar a identificar un espacio o una necesidad no tan satisfecha, o por lo menos gente que quisiera algo de manera diferente, que eso varía obviamente según cada latitud, y que hay mercados mucho más orientados, por ejemplo, al precio que otros. Y eso tiene que ver mucho con el ingreso per cápita en cada país y otras variables. Pero yo creo que, independiente de la cultura, cuando uno identifica qué puede resolver mejor de lo que ya existe y se posiciona diferente, siempre hay un espacio.
Bueno, supongo que hay muchas cosas que tener en cuenta cuando uno decide emprender un pequeño negocio. Tú hablas con muchísimos emprendedores constantemente. Dinos algo que se puedan llevar nuestros oyentes, alguien que esté escuchando y que esté pensando montar algo por su cuenta, emprender un negocio. ¿Qué mensaje le darías principal?
Lo primero yo diría, Esther, si todavía no ha empezado, no tiene un negocio claro, es estar muy atento a algo que le guste, que le agrade, porque yo creo que uno tiene que estar trabajando en aquello que disfruta y dentro de eso conocer muy bien las opciones que existen en el mercado. Si yo pretendo montar un negocio y voy a la calle, veo quién está haciendo qué hoy y veo el nivel, el estándar, veo lo que están ofreciendo, utilizo ese producto o adquiero ese servicio y pruebo un poco lo que hay, eso siempre te da muchas señales de decir, yo creo que aquí hay una oportunidad para hacer esto diferente, para mejorar en esta parte del proceso, para hacer algo distinto. Entonces yo creo que eso, cuando uno está pensando como esas ideas de negocio, tiene que partir mucho de qué es importante para ti y conocer muy bien qué hay en la calle para ver si realmente lo que vas a ofrecer tiene sentido y está resolviendo algo diferente. Si ya uno tiene un negocio, una de las mayores fuentes de diferenciación, yo creo, es hablar con los mismos clientes. Preguntarles, ¿usted por qué trabaja conmigo? ¿Por qué me prefiere? ¿Por qué me compró? Cada vez que un cliente le compra a uno, uno debería, por hábito, preguntarle gracias, ¿por qué me escogió?
Bueno, y para terminar, te quiero hacer una pregunta así más económica, aunque sé que no eres economista, pero conoces muy bien las empresas por dentro, el flujo del dinero. Y estamos en un mundo que tiende a una polarización cada vez mayor en cuanto a la distribución de la riqueza. De hecho, según un estudio de la organización Oxfam, que publicaron el año pasado, que se llama La Ley del Más Rico, el 1% más rico del mundo acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población. Y hay voces que dicen que aplicar mayores impuestos a los superricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a estas múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente. ¿Tú cómo te sitúas ante esta realidad, David?
Yo creo, Esther, que definitivamente sí hay un desequilibrio cada vez más grande, creo yo, en ese sentido. En lo que sí hemos avanzado mucho es en la responsabilidad que las empresas y los empresarios deben tener en diferentes frentes, desde cómo trabajan o cómo contratan a sus empleados, desde su responsabilidad ambiental, desde sus procesos, desde qué le están dando de vuelta a la comunidad. Yo creo que cada vez somos mucho más conscientes y cada vez eso está mucho más visible para que las compañías no solamente deban hacerlo como por goodwill o porque es desde el punto de vista de marketing políticamente correcto, porque lo utilizan para otros fines de decir que están vinculados con ciertas causas o ciertas iniciativas, sino porque cada vez más hay una serie de obligaciones que no solamente son desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista comportamental de las compañías, y es operar bajo ciertas normas, ciertas certificaciones, compañías que están migrando a tener unos reconocimientos por su modus operandi diferente de certificar proveedores, de un comercio justo. Yo creo que es importante, y si tú miras hace 50 años, era un mundo completamente diferente, o hace 20 años. Entonces creo que vamos en el buen camino.
Muy bien, David Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Esther, muchísimas gracias, y de verdad fue para mí un gran placer haber podido estar acá. De verdad que para mí ha sido un gran honor poder compartir con todos y poder conocer esta maravillosa ciudad aquí y este país fantástico.
Según el informe reciente de la UNESCO, al menos 7 periodistas fueron asesinados en México durante 2024, posicionando al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel mundial. Los detalles los trae nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
Según el informe reciente de la UNESCO, al menos 7 periodistas fueron asesinados en México durante 2024, posicionando al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel mundial. Para el Comité de Protección para Periodistas, esta cifra coloca a México en el tercer lugar global en cuanto a los asesinatos de periodistas, solo superado por países en conflicto como Palestina y Pakistán. Alejandra Ibarra es directora ejecutiva de la Organización Defensores de la Democracia. Asegura que los periodistas mexicanos son el blanco de ataques específicos.
En países en guerra, cuando los periodistas mueren en países en guerra, suele ser que mueren por estar en un lugar donde estaba sucediendo un evento relacionado con la guerra. En el caso de los periodistas mexicanos, suceden asesinatos muy distintos. Suceden asesinatos donde los periodistas mexicanos son el blanco de un ataque específico y el asesinato es un homicidio a manera de ejecución.
Según el informe de la UNESCO, el listado de periodistas mexicanos asesinados en 2024 incluye a Patricia Ramírez González, Enrique Hernández Avilés, Alejandro Alfredo Martínez, Víctor Alfonso Culebro, Víctor Manuel Jiménez, Roberto Figueroa y Mauricio Cruz Solís. A propósito, Mauricio Cruz acababa de entrevistar a Carlos Manso, alcalde del municipio de Uruapán de Michoacán. Poco después, cámaras de seguridad captaban cómo lo mataban a tiros. Guillermina Solís, madre del periodista, acompañó al grupo de reporteros de la capital michoacana para exigir justicia, arresto y castigo a los agresores.
Por justicia para Mauricio, que solamente hacía su trabajo, que solamente estaba haciendo una entrevista cuando escasos minutos de terminarla, le arrebatan la vida vilmente. Fue en pleno centro, había policías, nadie vio, nadie dice nada. Yo pido justicia aquí, en la tierra, por mi hijo.
Según Cristina Saar Eger, coordinadora en América Latina del Comité de Protección para Periodistas, la violencia contra los informadores en México está estrechamente ligada a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Plantea que los cárteles de la droga y los grupos criminales ven a los periodistas como amenazas a sus operaciones y las autoridades locales a menudo son cómplices o incapaces de proteger a los profesionales de la información. La militarización de la llamada guerra contra las drogas y la falta de aplicación efectiva de la ley han exacerbado la situación. Desde el Comité de Protección a Periodistas también reaccionó Jan Albert Hudson.
Lo que estamos viendo es una continuación de una situación que sigue siendo crítica. Hemos contabilizado el mayor número de asesinatos en un sexenio.
Mientras la representante de Reporteros Sin Fronteras México, Balbina Flores Martínez, señala que la violencia a la prensa es comparable con el sexenio de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, cuando 47 periodistas fueron asesinados.
Para Reporteros Sin Fronteras, los asesinatos de periodistas en México siguen siendo una situación alarmante que nos preocupa y que realmente pues consideramos que en comparación a otros sexenios ha sido un año violento.
Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condena los asesinatos de los periodistas y promete mejorar la protección para los trabajadores de los medios. Sin embargo, las críticas persisten debido a la falta de resultados concretos y la impunidad que rodea muchos de estos casos. El mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, creado en 2012, ha sido objeto de críticas por su ineficacia y falta de recursos. Alberto Amaro Jordán destaca las deficiencias que enfrenta como periodista protegido en México.
En noviembre del 2021, un día después de que me quitaron a los escoltas de la policía estatal, fui detenido por grabar a policías estatales mientras extorsionaban a ciudadanos en el municipio de Apizaco. Esta detención injusta, la asignación de seguridad de la policía estatal de Tlaxcala para mi persona, han demostrado la vulnerabilidad en la que me encuentro, derivado a la mala implementación de medidas de seguridad por parte del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
En América Latina, además de México, otros países también registraron asesinatos de periodistas en 2024. En Haití, dos periodistas fueron asesinados, uno más que en 2023. Fue el cuarto año consecutivo en que Haití se posicionó entre los países más mortíferos para el sector periodístico debido a la violencia de las bandas criminales. En Colombia, un periodista fue asesinado. La violencia contra los informadores en dicho país está relacionada con el conflicto armado y la presencia de grupos criminales y paramilitares. En Honduras, un periodista fue asesinado. La violencia contra los informadores hondureños está vinculada a la corrupción y la criminalidad organizada. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia, en español, ya llegamos al tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar por el fútbol y vamos a hablar de la Europa League. La Real Sociedad venció este jueves por 2-1 de visita al Midtjylland danés en la ida de playoffs de acceso a octavos de final de la Liga Europea, en los que el Ajax también salió victorioso a domicilio. Como digo, venció el Ajax por 2-0 en casa del Union Saint-Gilloise belga, gracias a los goles del danés Christian Ramundsen y del belga Jordi Mokyo. El equipo que salga como vencedor de esta eliminatoria en la vuelta, que se celebrará en Ámsterdam, se cruzará en octavos con el Eintracht Frankfurt o el Lyon. No fue buena jornada para los clubes belgas, pues el Anderlecht fue goleado por 3-0 en el feudo del Fenerbahce. Y en el Mundial Sub-20, Colombia ganó este jueves el último cupo que reparte el campeonato sudamericano de la categoría al derrotar por 3-1 a Chile en un partido en el que el atacante Neyser Villarreal firmó su séptimo gol del torneo. Con una jornada pendiente para completar la fase final, Colombia se unió a Brasil, Argentina y Paraguay como las selecciones que conquistaron las cuatro plazas mundialistas que repartía el sudamericano sub-20 de Venezuela, dejando sin opciones a la vez a Uruguay. Y Chile, por ser anfitrión del Mundial Juvenil de este año, estaba ya clasificado de antemano. Nos vamos al tenis y al torneo ATP 250 de Marsella. El tenista ruso Daniil Medvedev, número 8 del mundo, venció en su entrada en liza contra el francés Pierre-Hugues Herbert. Eso fue este jueves, alcanzando así sus primeros cuartos de final del 2025. El ruso, primer cabeza de serie del torneo francés y exento de participar en la primera ronda, se medirá en cuartos de final al alemán Jan-Lennard Struff. El número 1 del mundo está atravesando un inicio de temporada difícil, marcado por una eliminación en segunda ronda del Abierto de Australia en enero y una salida en la misma fase del ATP 500 de Rotterdam a principios de febrero. Y en otras noticias, el argentino Diego Schwartzman, ex número 8 del mundo, perdió el jueves con el español Pedro Martínez en la segunda ronda del torneo de Buenos Aires y se despidió además del tenis profesional en una jornada que incluyó la eliminación del danés Holger Rune, número 12 del ranking. Schwartzman, que actualmente está en el número 386 del mundo, venía de dar la sorpresa al ganarle en el estreno al chileno Nicolás Jarry, su primer triunfo en los últimos 16 meses, pero el jueves poco pudo hacer frente a Martínez. La sorpresa de la jornada la dio el argentino Mariano Nabone, que logró el mejor triunfo de su carrera a expensas del segundo preclasificado, el danés Holger Rune. Nabone se enfrentará en cuartos de final el viernes con el juvenil brasileño João Fonseca. Y de su lado, Martínez tendrá como adversario el italiano Lorenzo Musetti, tercer favorito en Buenos Aires. Los cuartos de final se completarán con los cruces entre el primer favorito, el alemán Alexander Zverev, y el argentino Francisco Cerúndolo, y del brasileño Thiago Seibold-Wild contra el serbio Laszlo Jere. Y la tenista polaca Iga Świątek, número 2 del ranking, se clasificó el jueves a las semifinales del torneo de Doha al derrotar a la kazaja Elena Rybakina. Un poco antes en la jornada, la rusa Ekaterina Alexandrova había sumado su octava victoria consecutiva al imponerse a la estadounidense Jessica Pegula, número 5 del mundo. Esto después de haber apeado ya a la número 1 Arina Sabalenka el martes en la ronda precedente. Alexandrova se medirá en semifinales a la estadounidense Amanda Anisimova, que dominó a la ucraniana Marta Kocsiuk en el último partido de la jornada, que se alargó más de 2 horas y media. Con la caída de Rybakina y Pegula, Świątek es la última superviviente de las 16 cabezas de serie en Doha. Y en el motor, el galés Elfyn Evans de Toyota tomó la delantera del Rally de Suecia. la segunda prueba de las 14 del Mundial, tras haber ganado la primera especial de la prueba el jueves en Umeå. Tras los 5,16 kilómetros cronometrados sobre carreteras nevadas, el subcampeón del mundo superó a su compañero finlandés Kalle Rovanperä de Toyota y al estonio Ott Tänak del Hyundai por 0,5 décimas de segundo. Segundo, a finales de enero, en la prueba inaugural del Rally de Monte Carlo, Evans arrancó en primer lugar y se aprovechó de una carretera en buen estado para tomar las riendas. El francés Sebastian Oiger, vencedor en Monte Carlo, no participa en Suecia. Y volvemos al fútbol para hablar del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El juicio continúa en Madrid y su defensa ha desplegado este jueves todas sus armas en lo que es la octava sesión de este juicio. El juicio es por el beso que propinó a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial del 2023 y también se le enjuicia por las presuntas coacciones que ejecutó después para conseguir que la deportista saliera en público a justificarlo. Durante su alegato final, la prestigiosa penalista Olga Tubau, que representa al exmandatario, se ha volcado en desacreditar la versión de la deportista que negó que diese su consentimiento para el beso y ha tratado de demostrar que su comportamiento posterior evidencia que ella no consideró ese beso como una agresión sexual. Así que estaremos pendientes de cómo avanza este juicio. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por los deportes y de una vez te mando un saludo de Día de San Valentín.
Otro para todos y para ti también.
Muchas gracias, Esther. Mi nombre es Carlos Colina. Les deseo un excelente fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.